Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada a todos los amigos y amics que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa d'avui està dedicat al tema de la dona, perquè encara que sigui amb un poc de retras, ja que és passat dimecres, dia 8, va ser el dia de la dona, seguim tractant el tema perquè ens pareix molt important. Com sabeu que som un comitè internacionalista, no sols ens interessa el referent a la situació de la dona, sí, també tractarem notícies de dones d'altres països.
El pasado miércoles estuvimos en la manifestación del 8 de marzo y recogimos el testimonio de algunas de las asistentes.
Es un clásico desde hace muchos años, pero yo creo que lo más importante de todo es que sigue siendo vigente. Yo creo que cada día más la problemática de la mujer, en lugar de desaparecer, está aumentando. Todos los temas habidos de la brecha salarial, del techo de cristal, como la cuestión de la violencia. Y efectivamente somos la mitad de la población y esto ya estamos en el siglo XXI y hay que empezar a tomar ya medidas, a estar en la calle, a que esto se sepa y a empezar a reivindicar nuestro espacio y que las cosas se hagan un poquito bien a partir de ahora.
Creo que vine toda la vida, desde que era chicoteta. I mira lo fadrina que sóc ja.
Enguany fem un crit especial per les dones migrants. No només refugiades, també migrants.
Yo soy de Colombia, llevo ya 9 años en Valencia y todos los años he venido a la manifestación por el Día de la Mujer Trabajadora. Y desde hace 6 años vengo con mi hija, que siempre me acompaña.
Avui es un día, aún conmemorem el Día de la Dona Treballadora, que ha passat a ser el Dia de la Dona. S'ha transformat, que està, sembla bé, però no cal oblidar el significat de la data com les dones reclamant els seus drets varen patir, varen resistir en el seu lloc de treball. En 1908, en l'empresa on treballaven, una cotonera, i es va costar la vida.
Tenemos al teléfono a Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en este país, feminista y por encima de todo campesina. Buenas tardes, Perla. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, buenas tardes. Un gusto poder saludarte a vos y a la audiencia, Carmen.
Muchas gracias por concedernos estos momentos. El miércoles fue el Día de la Mujer. Entonces te queríamos preguntar, ¿qué problemas enfocáis ahora las mujeres de Paraguay en este momento?
Para nuestra organización, la CONAMURI, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, uno de los problemas centrales con que nos enfrentamos es el despojo del territorio y de la tierra en estos últimos tiempos en nuestro país. Y este despojo del territorio, el desplazamiento forzado, muchas veces genera el agronegocio en nuestro país, hace que estemos más expuestas a situaciones de violencia de género, como consecuencia de este modelo imperante que desestimula, digamos, la producción campesina y genera incluso desempleo. Por primera vez en nuestra historia, nosotros en el campo, hay gente que no logra trabajar porque la producción campesina propiamente está teniendo bajas, digamos. Entonces, esto repercute directamente en la vida de las mujeres, generando violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia estructural, porque, por ejemplo, el tema del agronegocio que usa agrotóxico intensivo está causando muchos problemas en la salud de las mujeres, principalmente en la etapa reproductiva. Pero también la violencia que genera el hombre por desestimulación de su trabajo y de su rol de proveedor muchas veces repercute también en la vida cotidiana de las mujeres. Y esto bajo una total indefensión, digamos, no hay defensa ni protección por parte del Estado y las instituciones públicas. Entonces, este es nuestro principal reclamo en este momento, la garantía de poder acceder a la tierra y de recuperar nuestros territorios para que en ella podamos desenvolvernos con dignidad y que nuestro trabajo sea visibilizado y valorado también, porque el trabajo que realizamos las mujeres tampoco se visibiliza ni se considera ni en la economía familiar y mucho menos en la economía nacional. Entonces, esas son como dos cuestiones centrales que de alguna manera limitan el goce de nuestros derechos en nuestro país.
¿Cómo compaginas esto, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las mujeres, con el feminismo?
Para nosotros el feminismo es como una herramienta que nos permite, por un lado, entender esta situación de desigualdad en la que estamos viviendo, pero también en el marco de un sistema económico y político que engloba, digamos, toda nuestra vida. Entonces, esta herramienta nos permite analizar, encontrar las causas y a partir de ella atacar esas causas. Para nosotros la causa principal de la desigualdad entre hombres y mujeres está en el patriarcado, un sistema cultural previo al sistema capitalista que se ha enraizado profundamente en nuestra cultura campesina, por sobre todas las cosas, indígena también, y a partir de ahí muchas veces se hace llamar como parte de la identidad. Entonces nosotras, a partir de encontrar esto, la herramienta feminista nos sirve para poder atacar esas causas. No es un ataque a nuestros compañeros varones, hombres, sino por sobre todas las cosas entender un poco que esto es un sistema cultural y que como sistema histórico-cultural nosotros podemos cambiar. Y buscamos entonces a través de la formación, a través de la generación de espacios de reflexión, a través de la lucha permanente en la que forzamos la toma de partido sobre una u otra actitud, entonces es como vamos generando este pequeño cambio. Y que en situaciones de violencia también abogamos primero por el diálogo y posteriormente también en tema de las denuncias, en todo caso, ante las instituciones públicas, aunque en este preciso momento nosotras no tenemos mucha confianza en el Estado porque no ha dado muestras de avance y de voluntad porque pueda avanzarse en la construcción de una sociedad sin violencia para las mujeres. Entonces, la herramienta feminista a nosotras nos sirve para poder visibilizar esta situación, para poder entender las causas y por sobre todo actuar para atacar esas causas. Y ahí nosotras desde nuestra organización apostamos a que la lucha contra el machismo, la lucha contra el patriarcado, la tenemos que hacer con nuestros compañeros. Entonces es una lucha doble, ¿verdad? Por un lado, las mujeres a veces nos cuesta reconocernos que estamos viviendo en una situación de violencia o de desigualdad porque nos han inculcado, se nos ha naturalizado nuestra condición. Entonces a partir de ahí nuestro trabajo pasa por primero reconocer y a partir de ahí trabajar para cambiar.
Perla, te agradecemos muchísimo tu reflexión porque nos enseña mucho a nosotras y también que hayas querido participar, aunque sea unos momentos con nosotros en el programa. Muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias y fuerza para las luchas porque las mujeres en todas partes estamos expuestas a situaciones de desigualdad y de violencia, entonces fuerza también para todas las que están en la audiencia.
Exactamente, nos tenemos que unir todas.
Así
muchas
mismo.
Gracias. Ha estado con nosotros Perla Álvarez, activista paraguaya, conocida defensora de los derechos humanos en ese país, feminista y por encima de todo campesina.
Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo.
El pasado 2 de marzo se cumplía el primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres. Hace un año, la noche del 2 de marzo, asesinos a sueldo irrumpieron en casa de la luchadora social y dirigente indígena Berta Cáceres y abrieron fuego acabando con su vida. Berta Cáceres
era defensora indígena lenca del medio ambiente en Honduras y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. El único testigo del asesinato, el sociólogo y ambientalista Gustavo Castro, sobrevivió al atentado. 12 meses después del asesinato, la impunidad sigue cubriendo el crimen. Víctor Fernández, coordinador del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y apoderado legal de la familia, confiesa que ha sido un año en el que el gobierno de Honduras ha ratificado su intención de adueñarse del país. El impacto que tuvo el crimen contra Berta no fue suficiente para romper esta estructura de dominación y control. No hay duda alguna que el crimen contra los compañeros lo ejecutó una estructura criminal y actuó militarmente. Hay un círculo impenetrable que nos mantiene al margen de la investigación y que se muestra indiferente ante la presión de instancias nacionales e internacionales. Tampoco quisieron revertir un proyecto hidroeléctrico, Agua Zanca, que está manchado de sangre. Todo esto evidenciaría la complicidad, responsabilidad y participación de una estructura de poder que controla el país. Berta fue asesinada por participar en una de las pocas organizaciones que sí que confrontan y desafían al sistema y modelo económico. Berta era un mal ejemplo. Berta y el COPIN son el testimonio de la lucha social del país. Estaba en todos los espacios posibles. Hace falta su liderazgo y su presencia.
Berta Cáceres decía: vos tenéis la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. También queríamos aportar una reflexión sobre la situación de las mujeres en Guatemala. En Guatemala existen muchas mujeres que luchan cada día en favor de la justicia y derechos humanos, así como las que salen diariamente a trabajar para llevar el sustento a sus hogares, ejerciendo el papel de padre y madre. Sin embargo, algo interrumpe sus actividades diarias. Es la violencia que debe enfrentar de las distintas esferas de la vida, enfrentando la muerte y el maltrato. Según datos oficiales del INACIF, solo en el mes de octubre de 2016 murieron 630 mujeres asesinadas. La respuesta por parte del Estado es nula. La resolución de los casos de homicidio llega escasamente a un 2%. Además de lo anterior, la inversión presupuestaria en el tema de la mujer alcanza un 1,55%. En mayo del 2008, Guatemala aprueba una ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la cual incrementaba la pena hasta 50 años a las personas que dieran muerte a una mujer. Contrario a lo que se podía esperar, la situación de violencia aumentó después de la aprobación de la ley, lo que demuestra que la ley por sí sola no puede sustituir efectos, pues se necesita que instituciones como Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y Organismo Judicial lo pongan en acción.
Compañera, despierta, compañera, a la conquista de la libertad. Si nos explotan porque no nos unimos, si nos unimos nadie nos vencerá. Del himno de la OFP, Organización Femenina Popular de Colombia.
Levántate, que el frescor del verde del césped erice tu piel. Levántate, siéntela, siéntete, gózala, la, la.
El día 8 de marzo se produjo un gran paro internacional de mujeres. El paro internacional de mujeres, PIM, es un movimiento de base formado por mujeres de diferentes partes del mundo. Fue creado en las últimas semanas de octubre de 2016 como respuesta a la actual violencia social, legal, política, moral y verbal experimentada por las mujeres actuales en diversas latitudes. Colectivos como Ni Una Menos en Latinoamérica o la Woman March estadounidense lideran una nueva era en la protesta feminista. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, afirman.
Este paro fue convocado en 23 países: Alemania, Australia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Ecuador, Escocia, España, Honduras, Irlanda, Irlanda del Norte, Israel, Italia, México, Nicaragua, Perú, Polonia, Rusia, Salvador, Suecia, Turquía y Uruguay. Según relatan, se trató de una acción contra la violencia física, económica, verbal y moral contra las mujeres, y exige a los gobiernos que dejen de usar insultos misóginos y empiecen a tomar medidas reales para nuestra seguridad: el acceso gratuito a la atención médica, incluyendo los derechos reproductivos, el establecimiento y aplicación de graves sanciones en casos de violación, la violencia en el hogar y de todo tipo de crímenes de género. La coordinadora feminista del País Valencia también se adhirió a este paro mundial. Que pare el mundo porque nos están matando. Que pare el mundo porque no funciona sin nosotras. Que paren las calles hasta que podamos transitarlas seguras. Que paren los feminicidios porque nuestras vidas no están a disposición de otros. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras.
Ahora vamos a dar una noticia que es positiva. Dentro de todas las noticias malas que estamos dando, por lo menos esta es de esperanza. El Estado mexicano pide perdón a 3 vendedoras locales condenadas con pruebas falsas de la policía. Las indígenas Ñau Ñau Ñu, Teresa González, Alberto Alcántara y Jacinta Francisco Marcial han pasado 3 años y 8 meses encarceladas por 3 delitos: ser mujeres, ser indígenas y ser pobres. Por ello estuvieron 1.335 días tras las rejas acusadas de un secuestro inverosímil. Eso es lo que sostiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ha ordenado la reparación del daño causado y la anulación de la pena de 21 años de cárcel con que fueron condenadas por un inexistente secuestro de 6 policías. La sentencia no solo las ha dejado en libertad, sino que ha obligado a las instituciones a pedirles perdón en voz alta y en lugar visible. El Estado mexicano se disculpó públicamente el pasado martes ante las 3 en un acto en el Museo de Antropología de la capital. La Procuraduría General, a través de su titular, Raúl Cervantes, reconoció la inocencia de las 3 mujeres y reconoció las mentiras y abusos cometidos por los poderes institucionales para mantenerlas en la cárcel. Entre lágrimas y rota por la emoción, Alberta Alcántara recordó el tiempo privadas de libertad y pidió a los indígenas que no callen ante la injusticia. Señor procurador, espero no ser la última que reciba una disculpa pública, porque hay miles que viven casos como nosotras. El calvario de Teresa González, Jacinta Marcial y Alberto Alcántara comenzó un domingo de marzo de 2006 por una bronca callejera entre los vendedores ambulantes del pueblo y un grupo de policías. Las 3 indígenas, Ñau Ñu, vendían muñecas de trapo, verduras y agua fresca en la plaza de Santiago Mezquitlán, Querétaro, cuando 6 agentes federales se presentaron en el lugar con intención de decomisar presunta mercancía ilegal. La operación terminó en trifulca cuando los vendedores plantaron cara y la policía destruyó parte de la mercancía. Iracundos, los comerciantes retuvieron a los agentes mientras exigían el pago de los destrozos. Aquel domingo terminó cuando los policías abandonaron el lugar, dejando a 2 compañeros como garantía, y volvieron humillados y con el dinero horas más tarde. Pero la venganza regresó al pequeño pueblo 4 meses después. La policía detuvo en su casa a Teresa, Alberto y Jacinta y fueron juzgadas con una surrealista sentencia, condenadas a 21 años de cárcel por el secuestro de 6 policías de la Agencia Federal de Investigación, el cuerpo de élite creado por Vicente Fox para combatir el crimen organizado. El caso llegó a oídos de Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos, que se hizo cargo del caso y emprendió una batalla legal que terminó el pasado martes al lograr una disculpa sin precedentes. Una anomalía en un contexto donde entre el 95 y el 98% de los delitos quedan en la impunidad. La sentencia obliga a que el Estado sea quien pide disculpas. En la cárcel hay muchas indígenas como nosotras pagando por un delito que no cometieron, pero sus casos no son conocidos o no tienen dinero para pagar un abogado. Dice Teresa, que estaba embarazada de 8 meses cuando fue detenida. En la conversación dice no tener rencor, pero repite varias veces: mi hija no merecía haber nacido en ese lugar, al referirse al nacimiento de su segunda hija en el interior de la cárcel.
Tengo que darle nombre al racismo, que señalar el desprecio, que elegir sobre mi vida, que armarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mi hija, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad a las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar justicia para las mías, que demandar castigo a los asesinos. Estoy aquí, exigiendo a gritos la parte que me corresponde del mundo, y no voy a callarme la boca ni a desaparecer. De Patricia Vergara Sánchez.
Yolanda.
No podemos terminar el programa sin rendir homenaje a una gran mujer que falleció el pasado 1 de marzo a la edad de 103 años, que ha sido un referente para la izquierda en todos los aspectos como mujer, como defensora de los ideales de la enseñanza pública, de la igualdad y del acceso universal a la educación, luchadora por los ideales republicanos y, como ella confiesa, comunista hasta el final. Alejandra Soler, que estudió en la Institución de la Enseñanza para la Mujer e hizo el bachillerato en el Instituto Luis Vives, vinculándose a la Federación Universitaria Escolar, movimiento de estudiantes que luchaba por una enseñanza más moderna y que participó en las revueltas de estudiantes durante la dictadura de Primo de Rivera. En 1934 se afilió al Partido Comunista de España y un año después se licenció en Filosofía y Letras, siendo una de las primeras mujeres que se licenció en la Universidad Española. Fue una luchadora y defensora de la escuela pública y de la igualdad y del acceso universal a la educación, con un largo historial de trabajo en las escuelas rurales. También fue una de las primeras atletas de la historia del atletismo valenciano, entrando en el grupo de mujeres de la Federación Universitaria Escolar, mientras estudiaba magisterio. En 1939, concluida la Guerra Civil Española, con la derrota de la Segunda República, cruzó la frontera con Francia, siendo internada en un campo de refugiados del gobierno colaboracionista de Vichy, del que lograría escapar junto a su marido, Arnoldo Astati, hijo del periodista Astati, que estaba en otro campo. En Moscú fue maestra de niños españoles que la Unión Soviética había acogido durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió la batalla de Stalingrado, donde salvó a 14 niños, los alumnos que tenía a su cargo, ayudándoles a cruzar el Volga en unos pontones hasta la otra orilla y trasladándoles lejos del frente. Tuvo que marchar al sur y después al oeste de Rusia, hasta que, después de muchas peripecias, volvió a Moscú con su marido. En 1958 fue designada jefa de la Cátedra de Lenguas Romances de la Escuela Superior de Diplomacia en Moscú, cargo que desarrolló hasta que se jubiló en 1971. Alejandra volvió a España en 1971 y, tras instalarse casi clandestinamente en Madrid durante 6 años, regresó a Valencia. En 2013, con 100 años de edad, participó como activista en el primer aniversario de la Primavera Valenciana, por el que fue conocida como la abuela del 15M. Tenemos que darlo todo, decía, el mundo tiene que ser mejor. La lucha no acaba a los 100 años. Nombrada hija predilecta de Valencia en el año 2015 por el Ayuntamiento de Valencia. También galardonada con la alta distinción de la Generalitat Valenciana en 2016. Al recibir los premios dijo, lo más gratificante de recibir premios es constatar que no estás loca, que se entiende lo que has hecho. Escribió 2 libros, uno autobiográfico titulado La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos, pero al final de todo sigo comunista. Y otro que es Historia y memoria del franquismo. Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Yo canto que se escucha.